Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hay lugares del mundo donde el niño Jesús no nace. Hay gobiernos que, como si se trataran de Herodes, cierran la puerta al niño. Son lugares donde celebrar el nacimiento de Dios está prohibido y hay incluso pena de muerte para quien lo celebra. ¿No se lo creen? 6 casos. En Brunei, 5 años de prisión es la pena a la que un cristiano se expone si celebra la Navidad. No se pueden siquiera enviar felicitaciones de Navidad, una prohibición basada en el carácter musulmán de este pequeño país. En Somalia han querido seguir el ejemplo de Brunei y allí están prohibidas las celebraciones en Navidad y en Año Nuevo. El ministro de Asuntos Religiosos en 2015 declaró: todos los eventos relacionados con esas celebraciones son contrarios a la cultura islámica. Ni árboles, ni regalos, ni felicitaciones, nada de nada. En Tayikistán más de lo mismo. En 2013 se prohibió una película navideña rusa en la televisión. En 2015 se prohibieron los árboles de Navidad y las entregas de regalos en las escuelas. En Arabia Saudí la Navidad está vetada. El fundamentalismo islámico es muy fuerte y no solo se prohíbe el celebrarlo, sino que ningún musulmán puede felicitar la Navidad a un cristiano. El jeque Mohammed Al Araifi en 2015 declaró: si ellos celebran el nacimiento del Hijo de Dios y usted los felicita, entonces usted está apoyando su fe. En Corea del Norte el tema no es islámico sino comunista. Desde la década de los 50 todo tipo de actividades cristianas de culto están implacablemente prohibidas. Hay entre 50 y 70 mil cristianos en prisión o en campos de concentración en Corea del Norte simplemente por practicar su fe. En China se da una gran curiosidad. Las grandes ciudades chinas, muchas tiendas y calles comerciales se visten de colores navideños en diciembre. Proliferan las imágenes de Papá Noel, árboles de Navidad, canciones típicas. Pero muchos chinos no cristianos lo ven como un reclamo cultural, una temporada de comercio, y piensan que todos estos símbolos son enemigos de los valores patrióticos. No se prohíbe, pero hay mucha cautela, a veces hostilidad. Son muchos los cristianos en el mundo que no pueden celebrar la Navidad. Hoy les pedimos que cuando visiten un Belén, cuando tengan alguna celebración navideña, cuando asistan a la Eucaristía, se acuerden de ellos y recen. Recen por este sufrimiento. Parece mentira, pero en el año 2017 hay algunos países donde el niño Jesús tiene prohibido nacer. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, fíjate que has hablado muy bien de esos países donde Cristo parece que tiene prohibido nacer. Pues vamos a ir al lugar donde Cristo, su nacimiento queda como muy vigilado y muy controlado. Fíjate, Juan Bautista el otro día predicaba preparar el camino del Señor y mañana se acercan ya los primeros atisbos del Sanedrín a él. Oye, ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿Quién eres para que demos una respuesta a los que nos han enviado? ¿Ves? También hay Cristo, su nacimiento no es muy bien recibido, ni por Herodes ni por aquellos fariseos que esperan al Mesías, pero equivocadamente. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos fariseos son como las mariposas que van de flor en flor, pero sin implicarse. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan es testigo y dice, tú tienes que ser testigo que espera, que vigila, como hemos dicho en las velas anteriores, pero además de ser testigo puede ocurrir que a lo mejor digas, oye, mira, yo veo cómo sufre la gente, veo todo lo que pasa, gente que no vive la Navidad, que está triste, y yo no me implico en Cristo. Entonces, es lo que les pasa a los fariseos. Tienen la respuesta, que es Juan, que trae a Cristo, que habla de Cristo. Tú y yo tenemos a Cristo, respuesta que nos invita a ser cercanos, caritativos y solidarios para hacer así la Navidad desde la pobreza y la sencillez con los demás, o puede ocurrir que nos queremos también de flor en flor como las mariposas. Así que hoy toca
que
elegir
no
a ver qué no nos pasa.
Que no nos pase eso. Muchísimas gracias,
hasta mañana,
Jesús Luis.
Gracias.
Ya no queda nada para Navidad. La literatura hoy nos puede ayudar a prepararnos para la llegada del niño Dios. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Hoy te voy a contar un cuento, uno de Navidad, claro. Hace unos días me regalaron una edición preciosa del eterno Cuento de Fantasmas de Charles Dickens, que desde hace más de siglo y medio es un deber leer cada víspera de Navidad. Está además ilustrado por Quentin Blake, uno de los mejores ilustradores para niños y jóvenes del Reino Unido. Este cuento, que ha trascendido los años y las generaciones, fue escrito ya por un Dickens de 30 y tantos años conocido en todo el mundo angloparlante, casi al nivel de una estrella del pop actual. Cuentan que le importaban mucho los miles de lectores que tenía y que uno de los objetivos para escribir esta historia fue conminar a esos ávidos seguidores a que fueran generosos y se preocuparan por los pobres y menos afortunados. La historia es conocida por todos. El viejo y avaro Scrooge es un anciano cruel al que solo le importan los negocios y el dinero. No cree en la generosidad, ni en la alegría, ni en el amor, pero una noche, justo la víspera de Navidad, recibe la visita de un fantasma, un viejo amigo que le anuncia la visita de alguien del pasado, del presente y del futuro, con los que realizará un viaje que le hará redescubrir las emociones humanas.
Scrooge, ¿no me reconoces? Era tu socio, Jacobo Marley.
Marley, eres tú.
Ebenezer, ¿recuerdas que en vida robaba a las viudas y estafaba a los pobres?
Sí, y todo en un mismo día. Tenías mucha clase, Jacobo.
Sí, digo, no. Hice mal. Y como castigo, tengo que cargar con estas cadenas toda la eternidad.
Todos tenemos un pequeño Scrooge dentro, ese hombrecito avaro que se centra en lo suyo y no mira lo que sucede alrededor. Por eso os invito este mediodía a hacer ese viaje que nos agarra a descubrir al que más sufre. Un viaje, por ejemplo, por la calle mayor de nuestra ciudad, donde mientras unos hacemos compras, otros pernoctan en huecos de cajeros a menos 3 grados. Un viaje también por el Mediterráneo, donde cada día sigue muriendo gente que intenta escapar de una muerte segura en su país. Un viaje por el desierto, del que nadie habla, donde cada día caen exhaustos estos viajeros y muchos de ellos mueren. Sus compañeros de viaje solo pueden coger un poco de arena y taparlos. Si el Mediterráneo es un cementerio, el desierto es una fosa común. Un viaje por Libia, por Yemen, por Corea del Norte, por Sudán del Sur, por Venezuela, por Myanmar, por la frontera entre México y Estados Unidos, por la frontera entre Haití y República Dominicana, por todos aquellos sitios donde sobrevivir es el pan de cada día. Y un viaje también por la casa de nuestro vecino, que aunque siempre sonríe, tiene un inmenso sufrimiento que no le deja continuar. Un viaje por algo que no sea lo nuestro, al fin y al cabo. Feliz cuento de Navidad y feliz sábado a todos.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, acaba de salir un informe sobre la conservación de las reliquias. ¿En qué consiste este informe? ¿Qué es lo que dice?
Se trata de una instrucción muy interesante en la que se nos recuerda que las reliquias de los santos y de los beatos no pueden ser expuestos a la veneración de los fieles sin el certificado necesario de las autoridades eclesiásticas que garantice su autenticidad. En el texto se advierte a todos los que poseen estas reliquias para que eviten posibles abusos o falta de cuidado de lo que suponen auténticos tesoros para la Iglesia, para todos nosotros. Sabemos que cuando hablamos de reliquias, Álvaro, se trata de fragmentos de cuerpo o cenizas u objetos que hayan estado en contacto directo con el cuerpo de estos santos y beatos y, por lo tanto, deben ser custodiados en unas urnas protegidas y especiales que garanticen su conservación y su carácter sagrado y, a la vez, favorezcan el culto, ¿no? Advierte esta instrucción un aspecto también muy interesante, referido a los siervos de Dios y a los venerables. Hasta que no sean elevados a los altares, sus restos mortales no pueden tener culto público ni tener los privilegios que solo corresponden a los santos y beatos. Como ves, Álvaro, hoy hemos aprendido algo más sobre las reliquias en esta interesante instrucción.
Bueno, y es sábado, los sábados son días de audiencias. Hoy el Papa se reunió con niños y con periodistas. Buena combinación.
Sí, magnífica combinación, Álvaro. Vamos a comenzar por lo que nos concierne a nosotros, a los aquí
por
presentes,
los niños,
¿no? Por los niños, efectivamente. Bueno, pues en un encuentro, para los niños que ya han crecido y son periodistas, pues en un encuentro a miembros de la Unión de la Prensa Periódica Italiana, el Papa nos ha recordado algo obvio, pero que no siempre se cumple, que debemos ofrecer una información veraz, alejada del sensacionalismo. Y el análisis del Papa ha sido, sin duda, muy certero. Asegura el Papa que la actualidad a menudo está dominada por el ansia de la velocidad en detrimento de la precisión y de la integridad, o de la emotividad en lugar de la reflexión ponderada. Y por lo tanto el Papa nos da este consejo. Debemos comunicar las noticias con serenidad, con precisión, con integridad, con un lenguaje pacífico, para que se favorezca la reflexión. Palabras ponderadas y claras que rechacen los gritos y las ambigüedades. O sea, yo me lo apunto.
Eso intentamos.
Sin ninguna duda. Y para los peques de la Acción Católica, la audiencia ha sido muy divertida, porque hay que reconocer que el Papa Francisco tiene un don especial para conseguir centrar la atención de los niños, ¿no? Y entonces el Papa ha invertido la audiencia y ha sido él el que les ha preguntado sobre si de verdad prestan ayuda a los más necesitados, ¿no? Y por supuesto, como los niños le han dicho que sí, que ellos ayudan a que llevan café caliente a los pobres por la calle, que van a cuidar a los enfermos. Y entonces el Papa, como realmente tiene una gran preocupación por los ancianos, les ha agradecido el trabajo que realizan con ellos, porque les ha recordado que son la memoria histórica de cada comunidad. Un patrimonio de sabiduría y de fe que hay que escuchar, cuidar y dar valor. Y al despedirse, un consejo también muy práctico que nos viene a bien a todos. Les dijo a los niños, probad a fijar el objetivo sobre los compañeros y las personas que ninguno ve nunca y dad el primer paso para encontrarlas. Donad un poco de vuestro tiempo, darles una sonrisa y un gesto de ternura. Un consejo para estas Navidades fabuloso para todos, Álvaro.
Sí, para los niños, para los periodistas, para todos. Sí. Muchas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta mañana, Álvaro.
¿Y cómo se preparan para la Navidad las cofradías y hermandades? ¿Cómo viven estas fechas tan señaladas? En Santander hoy se celebra la Navidad Cofrade y Solidaria. Hasta allí nos vamos. Teresa Sarro, la presidenta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Santander. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué consiste Navidad Cofrade y Solidaria?
Pues mira, consiste en, como el título dice, en acordarnos, en tener un gesto solidario en Navidad. Tenemos otro también en verano. En cuanto a la Junta de Cofradías, luego las cofradías, particularmente cada una, tiene los suyos.
¿Y este gesto de solidaridad en concreto, cuál sería?
Pues este año concretamente es para una parroquia de aquí de Santander que se llama Nuestra Señora de la Encina, que tienen un proyecto que se llama Arreina un Niño. Y entonces es para ayudar a comprar juguetes para niños de la parroquia cuyas familias no se lo pueden permitir. Este año concretamente es para eso. En cada ocasión solemos hacerlo para una asociación o para un proyecto distinto, siempre relacionado con la diócesis
de
Santander.
Porque son muchos años, ¿no?, celebrando así, preparándose así para la Navidad. ¿Cómo surge la idea?
Pues la idea surge cuando a mí me eligen presidenta de la Junta de Cofradías y el señor obispo tiene a bien nombrarme. Pues yo dije que yo creía que nuestras normas debían de ser formación, culto y caridad. Exacto. Porque qué cofrades somos si no tenemos la caridad. No, la imagen que damos desde luego es nefasta.
Qué bonito.
Porque sobre todo hoy en día, que mucha gente piensa que solamente nos dedicamos a lo que ellos llaman desfilar, ¿no? No, las cofradías tienen algo mucho más serio, y este, aparte de eso.
Y este es un gesto que hoy se puede vivir. ¿Dónde estáis? ¿Hasta qué hora?
Pues estamos en la Plaza de Pombo, y este año concretamente estamos desde las 11 de la mañana, que normalmente antes lo hacíamos solamente por la tarde. Pero hoy estamos desde las 11 de la mañana porque estamos informando precisamente de ese proyecto. Y luego a las 7 de la tarde es lo que concretamente hacíamos siempre, que consiste en un chocolate y un bizcocho solidario. Y como estamos en Navidad y somos cristianos, pues aprovechamos y cantamos villancicos, que es una pena, es una tradición que pues está perdiendo ya bastante, ¿no? Y dijimos, bueno, pues qué más bonito que cantar villancicos. Y eso es lo que hacemos, animamos a la gente, incluso a que lleven sus instrumentos para acompañar.
Para que todo el mundo pueda participar. Me gustó mucho esa idea que nos ofrecía sobre el tema de la caridad, de hermandades, de las cofradías. Cuéntanos un poco más, ¿qué es lo que hacéis durante todo el año? Porque nos hablabas de que esto es un gesto que no solo realizáis en Navidad, sino que también en otro momento del año, pero durante todo el año. ¿Cómo se lleva a cabo esta caridad dentro de cofradías y hermandades penitenciales de Santander?
Bueno, pues cada cofradía lo lleva a su manera, pero sí que es cierto que todas las cofradías, o yo creo que todas, tienen sus gestos solidarios, pues bien para las caritas de las parroquias en las que se ubican, o bien para caritas diocesana. También colaboramos bastante con Proyecto Hombre, hemos colaborado con Manos Unidas. Bueno, pues procuramos tocar todas las necesidades de la diócesis en la pequeña medida en que pueden las hermandades y cofradías de Santander, porque esto es muy distinto a lo que se pueda imaginar, por ejemplo, en
otros
lugares. En el sur, ¿no?
Sí. Pues Teresa Salo, presidenta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Santander, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y son muchas las cofradías y hermandades que en el día de hoy celebran fiestas y pregones. Si están en Madrid, no se pierdan el pregón solidario de Navidad de la Hermandad de la Borriquita. Será a las 8 de la tarde en la iglesia de San Ildefonso de Madrid y correrá a cargo de José Luis Valverde.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Me gusta la Navidad porque es una época distinta al resto del año. Todos somos mejores personas. Me gusta el Belén, me gusta montar el árbol, me gusta ver la alegría de la gente, las calles llenas, me gustan las luces, me gusta la reunión de la noche de Nochebuena con la familia. En definitiva, me gusta la Navidad porque la vida se viste de luz.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Hola, me llamo Candela, tengo 30 años y trabajo en una tienda de ropa. Vivo con mi novio en un pisito del centro y me gusta leer, salir a comer por ahí y ver series, muchas series. Pero lo más increíble de mi persona es que puedo desaparecer.
Cuando miras el móvil puedes hacer desaparecer a Candela o a cualquier otra persona. Porque cada vez que usas el teléfono conduciendo, dejas de ver. Así de simple. Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más desfavorecidos. Ayúdales a que puedan atender las necesidades que encuentren. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y logra que el milagro de la Navidad siga siendo posible.
Un combate a vida o muerte en el ring más grande del mundo. Blanco Humano 2. Estreno en televisión. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llega la Navidad, un himno de esperanza al mundo cantará. Es tiempo de abrir nuestro corazón y recibir al Salvador. Llega la Navidad.
La Delegación de Misiones de Coria Cáceres está celebrando hoy el Festival Sembradores de Estrellas. Centenares de niños acompañados de catequistas y familiares celebran esta fiesta en la parroquia de Fátima de Cáceres. Hablamos con Paco González, delegado de Misiones de Coria Cáceres. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, pues muy buenas tardes.
Muy bien. ¿Cómo va la jornada?
Pues mira, la jornada ya la hemos terminado hace un momentito, ¿eh? Estamos, pues eso, recién acabando y bueno, pues como todos los años realmente ha sido una fiesta, ha sido pues una celebración muy bonita la de Sembradores de Estrellas que hemos tenido en Cáceres esta mañana, que aquí, pues como nuestra diócesis tiene dos cabezas, en Coria lo hicimos la semana pasada, que también fue pues una celebración muy bonita.
Son 16 grupos, ¿no? Centenares de niños.
Sí,
que
sí,
además
sí. Hoy hemos sido 16, el otro día fuimos 12, y sí, sí, hemos sobrepasado yo creo que en total la presencia de 1.000 niños, ¿no? En una ciudad como Cáceres, que no es muy grande, aunque muy bonita, pero no es tan grande, ¿no? Y realmente nos sentimos pues muy, muy contentos y muy satisfechos de la participación en esta actividad.
¿Y son, como dice el lema de este año, valientes como Jesús?
Valientes como Jesús, claro que sí, que es lo que intentamos transmitir, ¿no? La valentía esa que desde el Domum venimos pregonando, ¿no? Y a la que nos queremos adherir todos, ¿no? Y con esa valentía pues queremos llevar las estrellas de la alegría de la Navidad a toda la gente aquí en esta ciudad.
Bueno, la verdad es que es una buena manera prepararnos para la Navidad volviéndonos como niños. Al final, ¿quién aprende más en estos actos, los niños o en este caso el delegado de Misiones?
Hombre, el delegado de Misiones disfruta mucho con todo esto, ¿no? Disfruto mucho porque bueno, pues a veces pensamos que bueno que tenemos como una respuesta que no es una respuesta la que siempre esperamos, ¿no? Y bueno, pues el encontrarte pues con la respuesta que encontramos en celebraciones como estas, pues bueno, pues nos conmueve y nos alegra mucho, ¿no? También bueno, pues tantas familias que participan junto a sus niños en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es un momento en el que, bueno, pues para todos es un motivo de mucha alegría.
Bueno, hay que decir que los niños van felicitando la Navidad en nombre de los misioneros.
En nombre de los misioneros, claro.
¿Dónde están los misioneros de la diócesis? ¿Cuántos misioneros hay?
Mira, en Coria Cáceres tenemos en este momento en torno a unos 60 misioneros, ¿eh? En torno a 60 misioneros tenemos en la diócesis, que bueno, es una diócesis pequeñita, pero bueno, pues seguimos manteniendo esa llama encendida, ¿no?, de nuestros misioneros anunciando el Evangelio en todos los lugares del mundo.
Pues Paco González, delegado de Misiones de Coria Cáceres, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta celebración tan bonita que hacéis.
Claro que sí,
un fuerte abrazo.
Pues también hacer llegar la misma alegría pues a todos los que han participado y en tantos lugares, porque esta celebración la hacemos en tantos lugares en la Iglesia Española en estos días.
Pues nada, lo dicho, un fuerte abrazo. ¿Qué piensan los jóvenes de la Iglesia? María Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Más de 5.000 jóvenes de nuestro país, de 47 diócesis, de parroquias, de 12 movimientos, congregaciones y dos institutos seculares han respondido en estos meses a las preguntas del presínodo de los jóvenes ante el encuentro que ha convocado el Papa para octubre del próximo año. La síntesis, presentada esta semana por la Conferencia Episcopal, recoge las aportaciones de los jóvenes, pero también de sacerdotes, seglares, agentes de pastoral en torno, se estima que al 60% de las diversas realidades. Han respondido a cuestiones como qué le piden a la Iglesia a los jóvenes, si sienten que se les escucha o si se les tiene en cuenta, también cómo viven su fe. Los jóvenes piden a la Iglesia una actitud de cercanía, de apertura hacia el mundo de hoy, que sea tolerante, dialogante y que acepte las diferencias, acogiendo sin enjuiciar, una Iglesia, como te digo, que acoja, que sea inclusiva, misericordiosa y samaritana, más moderna, que se comunique mejor. A los pastores les piden que sean cercanos y a los laicos que trabajen por la corresponsabilidad. Eso sí, la mayoría dicen sentirse escuchados por ella y entre los desafíos destacan llegar a los jóvenes alejados, reclamando escucha, dedicación, acompañamiento, acogida a través de comunidades cristianas propositivas. La calle es el lugar más señalado como espacio de encuentro con otros jóvenes apartados de la fe, pero no olvidan la importancia de las redes sociales, de las ONG, la música o los centros de estudio o deporte para entrar en diálogo con otros de ellos. Respecto a la falta de vocaciones, apuntan a la necesidad de trabajar en el discernimiento, una mayor cultura vocacional que oriente a comunidades, familias y jóvenes, acusando además a las ideologías dominantes donde se olvida la dimensión trascendente del ser humano. La verdad que son datos muy interesantes, podríamos dar muchos más, a tener en cuenta de cara a esa cita de octubre en la que el Papa nos propone reflexionar sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Escuchando sus aspiraciones, Francisco quiere que la Iglesia pueda acompañarles en su camino existencial, que descubran su proyecto de vida y además lo realicen con alegría, abriéndose al encuentro con Dios y participando activamente en la edificación de la Iglesia y de la sociedad. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario, muchas gracias. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2:05 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y en Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.